Bueno, muy bien, ahora sí, nos vamos con Narubi. Gracias por estos minutos, Narubi. Muy bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan, Silvia y Débora, te recibimos.
Buen día, un gusto charlar con ustedes.
Un placer para nosotros y nosotras, y sobre todo cuando de información relevante, que quizás no se tiene muy en cuenta, siempre hablamos generalmente de los candidatos y candidatas y propuestas de gobierno y demás, pero hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con el proceso eleccionario que son sumamente importantes a tener en cuenta el día de la votación y 48 horas antes. Así que bueno, por eso te estamos molestando. Por ejemplo, no sé si vos nos querés contar o querés que nosotros te vayamos preguntando.
Como ustedes quieran, no tengo ningún inconveniente.
Bueno, por ejemplo, a ver, ¿cuándo empieza la veda nosotros y nosotras que trabajamos en un medio de comunicación? ¿Cuándo ya no podemos hablar más de candidatos, candidatas y cuestiones proselitistas?
Bueno, el artículo 71 del Código Electoral Nacional establece cuáles son las prohibiciones previas a la celebración de las elecciones. En este sentido, el día viernes a las 8 de la mañana comienza la prohibición de cualquier tipo de acto de proselitismo. Esto es cualquier, quedan comprendidas todas las, cesan de inmediato las campañas electorales y a su vez no pueden hacerse ningún acto tendiente a la captación del sufragio de la ciudadanía. Se entiende que son 48 horas previas al inicio de la jornada electoral que se le debe dejar a los electores para que descansen sus mentes de tanta publicidad electoral y de tanta información que han recibido estos días para que tomen la decisión que consideren correcta.
Bien, algo, hay otro... te interrumpo un segundito porque sí. Hay algo que pasó ayer que a mí me llamó la atención, y corregime si no es así, que, por ejemplo, van a estar particularmente atentos y atentas al tema de la publicidad en redes sociales, excepto WhatsApp, que es una red privada. ¿Esto es así?
Sí, por supuesto, porque el Código Electoral establece sanciones y estas sanciones quedan incluidas también la publicidad y la propaganda política en las redes sociales o en Internet. No se puede ingresar a una red social como WhatsApp porque se entiende que es una red privada de individuo a individuo. Pero en redes sociales como Facebook y cualquier Instagram, todas las redes sociales que nosotros estamos manejando, hay muchísimas más por supuesto, sí debe cesar la publicidad electoral y en este sentido se pueden realizar denuncias para que se tomen las medidas pertinentes a nivel judicial.
Bien, y por ejemplo, yo, Débora García, en mi Facebook personal, digo, yo quiero que votemos a Narubi Godoy, que va como intendenta de Paraná. ¿Eso también está penado?
Bueno, en principio eso se torna un poco más complejo. Donde se va a estar mirando sí o sí son las redes sociales de los precandidatos y de las agrupaciones políticas. Hay un compromiso ético digital que han suscrito por lo menos las agrupaciones que postulan precandidatos en esta instancia a categorías nacionales, que se suscribió a la Cámara Nacional Electoral, donde cada uno de los precandidatos denuncia cuáles son sus redes y las pone a disposición en ese sentido para que sean controladas tanto por la ciudadanía como judicialmente. Está, como vemos, hay que hacer como una especie de esfuerzo en este sentido ante la falta de regulación, pero sí el compromiso y la buena fe. Después habría que ver, son cuestiones como muy minuciosas que hay que analizar cada caso en particular, ver si tu red es una red que vos tenés abierta al público o no la tenés abierta. O sea, hay cuestiones que dependen de un sinnúmero de cuestiones específicas que ya serían probatorias y muy técnicas que escapan a quizás una entrevista de radio, ¿no? Pero en primer término, por supuesto que todos podemos opinar y todos podemos decir a quién vamos a votar, pero si podemos colaborar en esta prohibición, digamos, que se establece, no nos cambiaría nada y creo que es bueno que empecemos nosotros también a respetar las normas, ¿sí? Pero bueno, eso después queda en el ámbito individual, no es nada jurídico ni nada controlable, por supuesto.
Bien. Narubi, Juan te saluda, me permito el tuteo.
Sí, no problema.
Un gran gusto y estamos a disposición. Si uno observa alguna situación, ¿a cómo se comunica, a dónde se comunica?
Bueno, eso te agradezco la consulta, Juan, porque es muy interesante que desde... Muy interesante la herramienta que les voy a contar porque es muy accesible para todos. La Cámara Nacional Electoral ha habilitado un chatbot. Quizás algunos estamos más habituados a esta terminología y otros no tanto, uh-huh. pero es un asistente virtual que, ingresando a la Cámara Nacional Electoral, escaneando el QR que figura en la página oficial de la Cámara Nacional Electoral o agendando el número como si fuera un WhatsApp, ya se nos instala ese chatbot y ahí no solamente vamos a poder ver el lugar donde votamos, analizar cuestiones autoridades de mesa, si es que nosotros somos autoridades de mesa, sino uh-huh. que también hay un apartado que nos permite realizar denuncias. Creo que esa herramienta es muy simple y la podemos tener todos muy a mano, donde esa denuncia va a llegar directamente a la Cámara Nacional Electoral, que va a evaluar cuál sería la competencia para ser remitida al juzgado federal con competencia electoral que deba entender en el asunto. Ajá, ¿sí?
Bien.
Entonces, fíjense qué interesante que es una herramienta que podemos tener en el teléfono y realizar las denuncias que entendamos que están incumpliendo esta veda electoral. Por ejemplo, puede darse una situación que ustedes vean que están repartiendo boletas en la puerta de una escuela. Eso sería una actividad partidaria que son de las características que están prohibidas, ¿sí? Uh-huh. No, por supuesto, cuando vemos a los fiscales partidarios ingresando con los fajos de boletas para reponer en las escuelas,
claro.
que eso es lo que se tiene que hacer, sino cuando vemos que se está realizando una actividad proselitista. Eso se puede o anunciar, por ejemplo, al delegado judicial para que automáticamente nos contacte al juzgado federal número uno con competencia electoral para que nosotros hagamos cesar ese acto, para que el juez haga cesar ese acto, o ustedes lo pueden hacer directamente con ese asistente virtual.
Ese uh-huh. asistente es vota, es decir, B corta O T guión medio A, vamos a decirlo de esta manera. Ayer el municipio de Gualeguaychú nos pasó el dato justamente de este chatbot, que es algo sumamente práctico, sumamente importante, en donde incluso esta practicidad ayuda a que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, ¿no? Como ciudadanos, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Además, como es comunicación directa con la Cámara Nacional, y la Cámara Nacional Electoral, si bien está en Buenos Aires, tiene contacto con todos los juzgados federales del país, la verdad que si se advierte alguna cuestión que es que tiene una relevancia tal que hay que hacerla cesar en ese momento, como sería un caso de un boleteo, que es bastante característico, digamos, los domingos de las elecciones, automáticamente se toman las medidas para que el juez federal de la localidad disponga cómo proceder en esa situación.
Muy bien.
Bien. Te voy a hacer algunas consultas que vas a decir, ay, pero qué tontera lo que me pregunta Débora. Pero me parece que
son importantes las consultas porque nos representan a todos, así que bienvenidas.
Bueno, primero, ¿desde qué edad se puede votar?
Es genial tu pregunta, ¿viste? Bueno, nuestra legislación establece que podemos votar a partir de los 16 años en adelante, uh-huh. sin límite de edad. El voto en nuestro país tiene el carácter obligatorio y así lo establece la Constitución de la Nación. Uh-huh. La particularidad es que a los menores de 16 y de 17 años y a los mayores de 70 que no concurran a votar, no van a ser incluidos en el registro de infractores al deber de votar.
Bien.
Esa es la única diferencia que hay en esas franjas etarias.
Bien.
Puede pasar también que en estas elecciones paso, en lo que refiere al voto joven, quizás adelante nuestro, la fila de nuestra mesa, veamos a una persona que tiene 15 años.
Ajá.
Esa persona, si está incluida en el padrón de la mesa, va a poder votar. Pero ¿cómo? Si yo recién les dije que es de los 16 a los en adelante.
Ajá.
Bueno, porque la legislación establece que la edad de 16 años debe cumplirse en la fecha de la elección general, o
Bien.
Sea, el 22 de octubre. Si esta persona tiene 15 años, es probable que cumpla los 16 antes o hasta el mismo día 22 de octubre.
Era mi segunda pregunta, porque era si cumplo 16 años el día de la votación y estoy en los padrones y tengo la actualización de el DNI de los 14, ¿puedo ir a votar?
Podés ir a votar sin ningún problema. La única particularidad es que tenés que estar en los padrones.
Bien. ¿Es obligatorio ir a votar, Narubí?
Sí, es obligatorio ir a votar.
¿En las PASO también?
es obligatorio en todas las elecciones en la Argentina porque el carácter del voto es obligatorio y está establecido en la Constitución. Y también tenemos que trabajar muchísimo en que más allá de la cuestión obligatoria o coercitiva que tiene el hecho de ejercer este derecho, tenemos que tratar de analizar la importancia que tiene que cada uno de nosotros concurramos a votar. Incluso quienes no estén conformes con las propuestas de los precandidatos o que estén descontentos, digamos, con la actividad política, es una buena oportunidad para manifestarse incluso votando en blanco. Pero no es lo mismo, no tiene el mismo peso el ausentismo que el voto en blanco. Entonces, es muy importante que más allá de las sanciones que hay para el caso de no concurrir a votar, que retomemos la importancia del voto ahora más que nada que estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida. Tenemos que tratar de trabajar más fuertemente en esto.
Bien. ¿Hay casos en donde no hay obligación de ir a votar?
No, el voto siempre es obligatorio. Lo que varía es que puedo no tener sanción si soy menor de 16 y 17 años o mayor de 70.
Bien. ¿Y qué necesito para ir a votar?
Necesito, primero que nada, controlar en qué mesa y en qué escuela voy a votar. Entonces, ahí ya escuché cuando me estaban por presentar que le están ofreciendo lugares de votación a algunas personas que han consultado.
Sí, sí, la oyentada sabe que en cada elección estamos siempre dispuestos y dispuestas y hacemos un poco ese trabajo.
Me parece bárbaro. Pero fíjense que también todos tenemos esta posibilidad de chequearlo muy simple en ese mismo chatbot de que hablamos recién. Ajá. Y también, si no, en el sitio www.padron.gov.ar ponemos nuestro número de documento, indicamos el género, la provincia en la que estamos domiciliados, y ahí nos va a salir la información de en qué mesa, en qué escuela, cuál es el número de orden en el que hemos sido asignados a votar, y nos va a salir qué ejemplar de documento tenemos en el padrón registrado.
Ahí me diste pie a la siguiente pregunta. Digo, estamos en concordancia. Pues yo me hice una lista, ¿viste? Como para que no se me escape ningún detalle. Porque digo, ¿con qué documento voto? Porque yo he visto que hay gente que vota con libreta de enrolamiento, vota con libreta cívica, vota con el viejo verde, vota con el que tenía tarjetita que decía no está habilitado para votar. Pero ¿con qué tiene que ver eso?
Bueno, eso tiene que ver con que la regla es que podemos votar con todos los documentos legalmente emitidos en nuestro país, con cualquiera de ellos, pero hay una clave. Tiene que ser con el que yo figuro inscripto en el padrón electoral o uno posterior. Vos, toda esa gente que vos has visto votar con libreta cívica, con libreta verde o con la celestita o con el que dice no válido para votar, es porque figuran en la línea del padrón con esa documentación. Quien va a votar con su DNI libreta verde es porque no ha hecho el cambio de documento y sigue figurando con libreta verde en el padrón. Uh-huh. Entonces, por supuesto que podemos buscar votar también con el DNI tarjeta, que es el último. ¿Dónde tengo que prestar atención? Es donde dice el tipo de ejemplar. Ahí vamos a ver que dice, por ejemplo, EA. Ese sería el ejemplar A. Es una tarjetita que es la primera tarjetita. Si yo tengo un EA en mi mano y en la consulta del padrón dice EA, voy a ir a puedo votar sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa si yo perdí mi documento hace poco y me llegó un ejemplar B? No hay ningún problema, porque yo puedo votar con el que figura la línea del padrón o uno posterior. El ejemplar B es un ejemplar posterior. Siempre tengo que votar con el DNI más nuevo que tengo.
Bien, bien, muy bien. Así que
no están habilitados para votar, para usarse como identificación de personas, el DNI en el celular, ni la constancia de extravío del DNI, ni de DNI en trámite, mucho menos de un carnet de conducir, ni de pasaporte, ni de cualquier otro tipo de identificación.
Ni el del teléfono.
Ni el del teléfono.
Bien.
Siempre en soporte físico.
Papel, digamos.
Claro.
Sí, sí.
¿Qué pasa si me enfermo ese día, me agarró una gripe tremenda, estoy con 40 grados de fiebre, digo, yo no sé si es gripe, es COVID o no sé qué? ¿Qué hago ese día? ¿Y qué pasa, porque esto va a tener más o menos una misma relación, si por el motivo que fuere me encuentro a más de 500 kilómetros de donde tengo que votar?
Bueno, diste exactamente cuáles son las dos únicas excepciones que establece el código para no asistir a votar. Igualmente, aunque yo esté justificado, después tengo que hacer un trámite para que nosotros tomemos razón de esa justificación. ¿Qué quiere decir? Yo sé que es verdad que vos vas a estar enferma en tu ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que vos vas a tener que hacer es, transcurridos unos 10 días después de la elección, hacernos llegar, o por mail o ingresando al registro de infractores, el certificado médico que te extendieron que vos tenías fiebre el día domingo y que no pudiste ir a votar, ¿sí? O si vos te encontrarías a más de 500 kilómetros de tu domicilio donde figurás en el padrón, el mismo día domingo, 13 de agosto, vos tenés que ir a la comisaría más cercana del lugar donde te encuentres, hacer una exposición policial indicando, vas a ir con tu documento y te y vas a mostrar dónde estás domiciliado, entonces ellos te van a extender una certificación para que vos, con la certificación de la policía, justifique la no emisión de tu voto el día domingo.
Muy bien.
Buen día, Narubi. Silvia Vela te saluda.
Sí, Silvia.
La consulta es sobre todo con el tema de los estudiantes, porque convengamos que por ahí no están a más de 500 kilómetros, pero por ejemplo un estudiante en La Plata, el costo del pasaje es elevadísimo. Y por ahí priorizan ese gasto para el día de las elecciones generales. ¿Qué pasa en ese caso si los chicos no pueden viajar por razones económicas?
Bueno, también ese motivo puede ser expuesto en la comisaría de la localidad donde se encuentren, por ejemplo, en el caso de tu ejemplo en La Plata, e indicar que no pueden viajar a votar por razones de fuerza mayor, porque no tienen dinero.
Claro.
¿Sí? Bien, bien. Entonces, esa certificación se les extienden y también nos las tienen que enviar a nosotros para que justifiquemos la no emisión del voto. Perfecto. Para todos los casos, siempre es bueno que quien envíe su justificación luego se fije si hemos tomado razón de esa justificación, bien, ¿sí? Uh-huh. Porque acá se evalúan la documentación que se envía. Con esto que les quiero decir, les doy un ejemplo diferente. Ha habido gente que ha dicho, aunque ustedes no lo crean, que ha dicho que el domingo se iba a enfermar de gastroenteritis.
Ah, mira.
Y han presentado un certificado del jueves antes de la elección.
Ah, mira.
Ah, bueno.
Sí, es tremendo.
Poco inteligente.
Yo no estaría tan contenta porque ese médico que extendió ese certificado tuvimos que iniciarle un proceso penal.
Exacto. Ambos.
Digamos, claro. Para que ustedes sepan que nosotros evaluamos, no quiero asustar a nadie, digamos, sino que simplemente quiero decir que la documentación que es remitida es analizada y si es necesario se toman las medidas que hay que tomar.
Perfecto.
Entonces, por el simple hecho de que uno hace el trámite, no quiere decir que sí o sí ha sido justificado. Después es súper simple consultar, porque si yo figuro en el registro de infractores, es que no me lo han justificado, y si no figuro es que estoy justificado, ¿sí?
Bien.
Pero para que sepan que no es una cuestión automática que la hace una máquina y que no pasa nada, ¿sí? Entonces, siempre, por supuesto que entendemos muchas cuestiones específicas, pero tenemos que analizarlas en particular.
Bien, te hago una consulta con el tema de las personas con discapacidad, que puede ser motora o puede ser visual, puede ser auditiva. Por ejemplo, voy con mi perro guía.
Sí.
¿Puedo entrar con mi perro guía? Tengo problemas de retraso madurativo. ¿Puedo entrar con un mayor que me asista?
Sí. En esta elección están vigentes todas las medidas de accesibilidad genéricas. Si queréis, las mencionamos en general, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, las personas con discapacidad, las personas con una limitación permanente o transitoria, porque yo me puedo haber quebrado justo mañana y, bueno, voy a tener esa limitación. Las personas mayores, las personas gestantes o las personas con niños o niñas pueden hacer uso de las medidas de accesibilidad electoral, que son genéricas y para todos. La más simple es la de prioridad en el voto, donde se anuncian y le solicitan a la autoridad de mesa pasar sin hacer la fila haciendo uso de esta medida de accesibilidad, van a tener que esperar que el elector que está en el procedimiento de votación finalice y luego van a entrar. Después, siempre está vigente en las 662 escuelas de la provincia, va a haber un cuarto oscuro accesible.
¿Cuántas escuelas, recordame?
662.
Bien. ¿Cuántas mesas tenemos el número?
Sí, 3.434.
Bien.
Les comentaba que la persona que lo necesite va a poder pedirle, ya sea al delegado o a algún agente de comando, que quiere votar en el cuarto oscuro accesible. Se van a acercar a la mesa donde esta persona ha sido asignada para votar y el presidente de mesa va a tomar la urna, el padrón, un sobre, y va a ir acompañado de los fiscales que lo quieran acompañar hasta el cuarto oscuro accesible para que la persona que así lo necesite pueda ingresar a votar, vota dentro del cuarto oscuro, introduce el sobre en la urna, firma el padrón, se le entrega al troquel y se retira del establecimiento, luego vuelve todo el material electoral a la mesa de donde está trabajando el presidente. Este cuarto oscuro puede estar compartido con otro cuarto oscuro o puede, y por lo general no, debe estar en el lugar más accesible del establecimiento, que no quiere decir sí o sí que va a estar cerca de la puerta de ingreso, porque no siempre las puertas de ingreso principales de las escuelas son las más accesibles. También, por supuesto, que se puede ingresar con el perro de asistencia, se puede realizar el voto asistido de una persona de confianza. Todos tenemos que estar tranquilos con este tipo de voto, porque la persona que pide ingresar con alguien de su confianza, se van a sentar todos los datos de esta persona en el padrón y las personas que asisten solamente pueden ingresar a los cuartos oscuros acompañando a un solo elector.
Bien. Y esto tiene prioridad aparte, ¿no?
Sí, por supuesto. Bien. Sí, por supuesto. Y a su vez, quien necesite, puede darse la situación de que una persona que necesite asistencia no vaya acompañada de nadie, le puede pedir al mismo presidente de mesa que lo acompañe a entrar al cuarto oscuro y ahí el presidente de mesa le va a preguntar qué necesita y lo va a ayudar.
Bien. ¿Cuántos electores tiene Entre Ríos, Narubí?
Entre Ríos tiene, acá te digo bien, 1.143.459 electores.
Bien, bien.
Bien. Uh-huh. Narubí,
si quieren el detalle del departamento.
Exacto, exacto.
Dale.
Sí, sí.
Ya que estamos exigentes hoy.
Gualeguaychú, ¿no es cierto?
Exactamente, no Gualeguaychú.
Estoy hablando con tantos lugares de la provincia. Gualeguaychú tiene en total el departamento 102.982 electores. 102.982.
982.
Narubí, ¿y la ciudad de Gualeguaychú?
La ciudad de Gualeguaychú, si me perdonan, les mando una foto cuando perfecto termine, porque tendría que sumar varios circuitos y los voy a sumar mal.
Perfecto, perfecto.
Bueno. Bárbaro, impecable tu trabajo, Narubí, igual, impecable, porque calculo que, claro, te estamos avasallando todos y todas, porque es información que, reitero, parece redundante, parece tonta a veces, pero siempre está bueno recordarlo, siempre está bueno refrescar un poquito cuál es el proceso eleccionario para hacerlo como corresponde.
Exacto. Sí. Y Narubí, ¿dónde comunicarse, por ejemplo, si hay una situación determinada en el sentido de que no se pueda votar? Me interesa particularmente esto porque, viste, sí, después pasa la elección y las personas quedan como a la intemperie, ¿no? Porque, bueno, las fuerzas ya terminaron su primer lucha, por decirlo de alguna manera, y bueno, y el que quedó, como que quedó afuera, quedó afuera. Y estamos hablando aquí de un lenguaje, lo digo de esta manera, estamos tratando aquí con la justicia electoral nacional.
Sí, sí.
Entonces uno queda como infractor frente a la justicia electoral. Entonces, esto digo, ¿dónde comunicarse en estas diferentes realidades por un accidente, por una afección, por imposibilidad económica, lo que estábamos marcando, ¿no? Que, lógicamente, esto que nos enseñabas vos, y cuenten con nosotros de manera muy especial, la justicia electoral, nosotros con los medios públicos en todo el país, con las radios nacionales que estamos en 50 lugares de la Argentina, para dar a conocer esto y para poder acompañar también esas situaciones.
Sí, perfecto. Bueno, es muy importante que distingamos dos cuestiones. Uh-huh. Hay lo que no puede suceder el día domingo es que a alguien se le impida votar de manera injustificada, ¿sí? Esa es una situación grave y es la única situación gravísima que tenemos que solucionar en el momento, sí o sí. Bueno, la única por ahí fue un poco extrema, ¿no? Pero a nadie, a ningún ciudadano que figure en el padrón y que se presente con la documentación pertinente, uh-huh, ¿verdad? Porque uh-huh. quizás hay alguien ofendidísimo porque no se lo deja votar con la constancia de extravío de DNI,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, si se trata de una situación que hay una persona que está inscrita como corresponde en el padrón y que tiene el documento habilitante, esa persona debe tratar de ponerse en contacto inmediato con el delegado del establecimiento. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué les digo que identifiquen al delegado, que van a tener una pechera específica de delegado? Porque todos los delegados que están en todas las escuelas de la provincia tienen contacto directo con la Secretaría Electoral Nacional. Entonces, nosotros, a través del contacto con el delegado, podemos analizar la situación y ver cómo conducir la posibilidad del voto de esta persona. Muchas veces nos encontramos con estas situaciones donde cuando hay una persona indignadísima que no puede votar y cuando se le pregunta a la autoridad de mesa nos dice, pero es que está con el pasaporte, no lo puedo dejar votar. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces ahí nosotros ya nos quedamos tranquilos que no es que se le está impidiendo el voto a una persona, sino es que es alguien que no está cumpliendo con la mínima formalidad que se necesita, ¿sí?
Bien.
Entonces siempre si sucede algo a la escuela, la regla es identificar al delegado para que se ponga en contacto con la Secretaría Electoral Nacional, con el Juzgado Federal número 1 de Paraná. ¿Sí? También yo les puedo, esa es la primera situación. Después hay que distinguir toda otra clase de situaciones que son para una posterior resolución. Por ejemplo, justificación de no voto, presentación de certificaciones, consultas de si estoy o no en el registro de infractores. O sea, estas son todas posteriores. Cualquier cuestión también puedo dejar los teléfonos de la Secretaría Electoral, que son 0343-431-2636, 0343-422-1759 o 0343-431-4354. Los internos de la Secretaría van a estar todos habilitados para atender llamados el día domingo de las elecciones. Y también pueden realizarnos alguna consulta al mail de la Secretaría Electoral, que es jfparaná.secelectoral@pjn.gob.ar.
¿De nuevo, Narubi, ese correo, por favor?
Sí, cómo no. jfparaná.sec, de Secretaría Electoral, @pjn.gob.ar.
Bien.
Muy bien.
Te hemos avasallado a preguntas, pero quizás nos olvidamos de algún tipo de pregunta que pueda ser sumamente relevante, importante, oportuna y que nos quieras contar.
Sí, la verdad que me han preguntado de todo, pero recordarles a las autoridades de mesa que han sido designadas y que todavía no han realizado la capacitación, que tienen tiempo, incluso hasta antes de ir el domingo, para capacitarse, porque uh-huh. hay disponibles capacitaciones virtuales y presenciales en toda la provincia. De acuerdo a la localidad que se encuentre, van a poder averiguar en qué día y en qué hora se dan en el municipio de la localidad donde estén las capacitaciones virtuales o presenciales, o pueden hacerlas virtuales, tanto la que ofrecemos desde el Juzgado Federal con Competencia Electoral como la que ofrece la Cámara Nacional Electoral. ¿A dónde buscan esta información? En el mismo sitio de la Cámara Nacional Electoral. Ingresan al apartado Autoridades de Mesa. Allí van a entrar al sitio de las autoridades de mesa y van a seleccionar capacitaciones virtuales. Hacen clic ahí y van a poner pedir turno. Cuando Bien. Pongan pedir turno, van a elegir la localidad donde se encuentran para ver en qué días y horas se brindan las capacitaciones presenciales, y si no, van a optar por los días y horarios de las capacitaciones virtuales. Y con eso van a poder acreditar la capacitación previa que les va a ayudar para el desempeño del día del domingo.
Perfecto, Narubi. La verdad que impecable tu informe. Muchísimas gracias. Y nada, anda preparándote los números para la semana previa al 22 de octubre.
Perfecto, perfecto. Ya les mando.
Te vamos avisando con tiempo, ¿viste? Para que no diga que te estamos corriendo.
Dale, dale, perfecto. Un gusto charlar con ustedes.
Igualmente, Narubi.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.